En la radio incluyente usted tiene la palabra. Participe con nosotros y haga parte de este programa. Usted tiene la palabra.
Adriana, Julio, Virginia y Gladys, triste la semana pasada que estuvo tan golpeada por los cambios atmosféricos, pues que lesionaron a Centroamérica, los pobres de San Andrés se empeoraron, la Providencia y sí, Santa tenaz. Catalina, y muchas tenaz. Playas también del norte, qué horror. Bueno, que ojalá los fenómenos atmosféricos se mejoren.
Quiera Dios.
Señora,
okay. aprovecho para recordarles que el descubrimiento de América fue el 12 de octubre y no el 17, como figura el día festivo en el calendario proturismo.
Sí, eso enreda mucho. Y sí. Este año ya no es el descubrimiento de América, sino ya han puesto como media docena de nombres. Y yo aprovecho para leerles el poema Balada Pop de Oscar Wilde, El cacique y la cautiva.
¡Ay, preciosa!
Reclina, niña, tu frente sobre mí, que aquí reina un fresco ambiente y en las montañas se siente un perfume de alegría. Reclina, bella cautiva, amorosa y sensitiva en brazos de Alborerí, quien te ama con ansia ardiente. Reclina, niña, tu frente sobre mí. ¿Qué más quieres de cristiana para ti? Si tu frente se engalana con la pluma soberana del cacique Alborerí, tendrás joyas y tesoros, tendrás perlas y collares que en la guerra conseguí entre sangre castellana. ¿Qué más quieres, mi cristiana, para ti? Al ardiente mediodía, cuando pierde su aromía el tuyú, estaremos, niña mía, en la fresca sombra umbría, bajo el verde guaybiní. Tú en la hamaca recostada, en mi pecho reclinada y junto a mi frente, tú. Al ardiente mediodía, cuando vierte su aromía el tuyú. Nos cayó de perlas.
Sí. Bueno, comparto la idea de que el lenguaje debe aparecer como algo meditado que no note inferioridad, que con facilidad explicar el contexto del libro o del poema escrito. En este caso, a la poesía escrita por un hombre representativo de la estética humanística, el poeta Alfredo Ocampo. En antología vinculada a los viajes de Cristóbal Colón a América, solo que así pareciera inexplicable analizándolo desde el feminolexo como lenguaje simbólico, detenido en el cuerpo de la mujer como economía literaria, y a la sexualidad desde los cambios políticos sociales, como la plantea una de las afamadas feministas estadounidenses, refiriéndose a autoras mujeres. Pero un hombre como Alfredo Ocampo Zamorano también transmite lo que siente, lo que ve y las emociones que le causa a la mujer en distintas situaciones.
Bueno, como poeta sencillo en su lenguaje, despierta más interés en la virtud, desconcierta su palabra en contraste con su erudición de maestro crítico. Recordemos que la poesía es ficción, sueños, jugando como terapia, calmando deseos, haciéndose racional o social o política o religioso o espiritual, contribuyendo a modificar al lector en su criterio frente a un texto, porque leer poesía es más que decodificar el texto, es despertar, motivar, sacudir los propios sentimientos del lector. Con Alfredo Campo tuve en cuenta el sentido fuera del texto y observé el lenguaje en que da el perfil y la presencia de las cosas solo con nombrarlas, el que le da el ser y el valor de los valores al fabricar los criterios de juicio.
A mí me parece que hay dos momentos y un poeta en él. Bueno, eso es como común a muchos, ¿no? Hablemos de Alfredo Campo, como lo propuso Julio, reflejado en su producción poética de su libro Bitácora, palabra que lo vincula con los viajes de Colón, teniendo en cuenta el término lecto, que también dijo Julio, y el objeto de la mujer por razones comerciales o políticas en sus poemas. Además, considero que también el hombre como masculino tiene su forma personal de ver, valorar o agredir a la mujer, que no es el caso de Alfredo Campo, amigo de la dedicatoria poética y admirador de la belleza femenina y su adentro femenino.
En sus poemas entera el yo persona, desarrollado en el mundo circundante de la existencia, siendo trascendental porque denotan el recorrido vital de su camino como humanista, enriqueciendo diariamente su conciencia con el presente vivir. En cuanto al objeto de los poemas como persona e interrelaciones de distinta índole, dedica a sus composiciones de manera ocasional, por ejemplo, a Maruja Vieira, Álvaro Castaño Castillo y Gloria Valencia, a las nietas, su hija, la celebración del Día de la Madre, a lugares como Villa de Leyva. En cuanto a su educación humanística, compone a personajes como Francisco de Paula Santander, de Perotec.
Ocampo Zamora utiliza como referente los tres viajes de Colón y agrega dos, acondicionándolos a su propia experiencia. Se apropió del diario histórico del personaje y sobre lo escrito allí. Compone su propio diario y se autodenomina Duende. Resumamos los tres viajes. En el primero, zarpa el duende hacia el bosque izquierdo y la Macarena, dos barrios de Bogotá cercanos a los cerros, y el azar le marca su rumbo.
El segundo, de Ocampo Zamorano, lo dirige hacia el purgatorio.
El tercero lo describe pasando el Istmo por las corrientes de Humboldt.
Y ahí agrega el cuarto viaje, que se refiere al extranjero cuando regresa al altiplano, que son poemas del entorno.
El último, el quinto, son poemas del náufrago sobreviviente y crea la parte final con las elegías para su hija Ana María. Anoto que en el libro advierte, abro comillas, se citan a partes de las bitácoras y escritos del almirante Cristóbal Colón, cierro comillas.
Al comienzo dice, dedico este poemario bitácora a mi amada hija Ana María, quien con tanto temple, dignidad y fortaleza, caminará a mi lado acompañándome y consolándome durante el año 2000 y de los, para mí, helados comienzos del nuevo mundo. En cuanto a la primera cita del almirante en castellano antiguo, transcribió, trato y conversación he tenido con gente sabia, eclesiásticos ejemplares, latinos y griegos, judíos y moros, y con muchos otros de otras épocas. En cuanto al tratamiento de la mujer americana, desde el famoso feminilecto, apareciendo la primera mujer vestida, son gentes desprovistas de todo, van desnudos como su madre los trajo al mundo y las mujeres también, aunque solo he llegado a ver una, un joven.
El moral de los laureles, construido en 10 tercetos, es a la vez reconocimiento y homenaje a la poesía, humanizándola, y como en otras, el vino está presente, dice. Así te pregunto. ¿Si viviré en tu morada entre laureles desnudo? Construcción poética que una vez más resalta el ego del poeta. También se observa la expresión del cuerpo con la expresión gnóstico sendero. Se refiere a la sexualidad cuando expresa. Nací en tus selvas desnudo. Y referente a la mujer le canta. Inalcanzable levadura de mis entrañas refiriéndose a la mujer poesía.
Es bonito y es muy orgulloso, yo creo, para ustedes, Julio, el tener esa delicadeza para escribirle a la mujer. Y nosotras también debemos ser igualmente delicadas cuando escribimos a un hombre. En esa que llaman ahora poesía homosexual, erótica, se les va la mano, son un poco fuertes, son, tal vez la palabra no es fuerte, sino casi caen en la vulgaridad, y eso lo tenemos que evitar porque todos merecemos respeto, sea como sea.
Claro, ¿no? claro.
Cierro y considero el escenario que lo define como el horizonte ficticio convertido en mitología poética cuando dice: la imagen se florece para dejar de ser prosa. ¿Sí? Qué bonito. También describe el cuerpo con la similitud de Venus, esa obra famosa, como que concretó la importancia de la cultura griega. Y cuando escribió al sexo le dijo: se abre como el capullo que lleva al centro. Eso es muy lindo. A la mujer la describió: humanización de la rosa en mujer. Eso es muy bonito. Entonces, mis señoritas, hagamos poemas nuestros. Y después, la academia. ¿Quién quiere comenzar?
A ver, Gladys.
Bueno, está bien. Yo les voy a leer 4 poemas cortos. Acuérdate que no estás en tu país. Sentirás que no caminas en tu zona donde las arañas no aletean. Son las mariposas las que te despiertan a la realidad. Acuérdate que el canto no es del canario, son los insectos los que te acompañan. Cúbrete porque la lluvia es roja y no deja soñar. Oculta tus pensamientos y no guarde tus secretos en la cartera. Polvo de estrellas será mi cuerpo cuando se apague la luz. Abandonaré el espejo, borraré mi equipaje, se oirá el silencio para encontrarte. Seguiré escribiendo aunque me falte el aire. Si todo fuera diferente y el canto del hombre no retumbara, y el gallo no cantara a la madrugada, si pudiera apresurar el calendario, detener ese gigante que me obliga a romper el reloj que te controla, si pudiera, viajaría a tu mundo a decirte que llegué sin tiempo, sin palabras. Aquí estoy ante ti, en la desnudez, en la transparencia, mirando tu historia, tu sangre, tu realidad. La noche añora tu cuerpo, ese marco que desaparece al sonido cuando caen tus besos.
Bueno, ahora oímos a mi bonito, muy bonito, gracias. Mano.
Virginia, hágale.
Ok, mano, se llama. En un mundo de magia se crearon como brotes de olivo 10 retoños que penden de 2 palmas de indelebles caminos. Ellas, todo lo dan, siembran ternura, acarician en soledad o en llanto, convierten las angustias en descanso. Manos duras, callosas, emblema del arado, la siembra del trigo y la cosecha. Manos, hermosas manos, delicadas, arrullan sueños, acarician vida y tienen de alegría los abrazos.
¿Ya? Sí, otro no tiene, Virginia, no me digas.
Muestra, a ver si tenemos otro por acá. Sí,
sí, este se lo gustadita.
Ah, aquí tengo uno.
Ah, bueno. Hágale, a ver. Hágale.
Paréntesis, no sé si. Desempolvando viejos recuerdos, subía historia. Bueno, un momento. Se oyó un estruendo y se volaron los pensamientos. Tímido el viento traía en suspenso rumor de angustia. Se arrugó el viento. paraíso de sueños languidecía entre la mente, y un manglar de tristeza quedó sembrado en el pensamiento.
Ajá. Ya, siquiera lo encontró. Es siempre que tiene una concepción muy linda.
Bonito.
Sí, haciendo reconocimiento de la prehistoria, ¿no? Digamos que antes de que vinieran los invasores, entonces les voy a leer unas cosas dedicadas a la cultura precolombina. Dice, sí, también no, es una rana cósmica de la cultura muisca. Y le digo, el agua en su memoria guarda la rana mítica gritona de la siembra llamando al maíz. Y la quina, amiga del caracol, preside rituales postglaciales de 12.000 años, celebrados en humedales, en chucuas, precedidos por la serpiente cósmica, observando la Vía Láctea, esperando el solsticio de verano. Hombre muisca, convertido en rana, no muere. Regresa de las infinitas aguas cósmicas como hijo de la fertilidad amada. Y una cosa que yo encontré cuando estábamos haciendo algún estudio fue lo siguiente, que Colón no dijo que eran indios, entonces este es el poema. No son indios. Colón, navegante judío, ocultó su religión para encontrar tierra en nombre de otro judío, Jesús de Nazaret, y traer a su pueblo expulsado de España a estas geografías exóticas de paisajes inverosímiles, habitadas por personas humanas, bautizándolas en su miedo de navegante como indios, es decir, sin Dios. Hoy, los dueños precolombinos son llamados nativos. Todavía luchan con los mismos invasores, ahora banqueros, con los mismos criollos, todavía gobernantes, que los oprimen con la misma injusticia que los trató la reina. Y una, ¿se acuerda, Virginia, cuando estuvimos visitando la mina de Zipaquirá?
Sí.
Y hoy tengo la foto.
Y las de Limoncón.
Sí, señora. Dice, cojines del saque. Dominio precolombino del saque, en particular lengua chipcha, amigo del Zipa para subyugar pueblos para dominante de Tunja, seguidor de su cosmogonía, veneraba al sol en actitud ceremonial. Lajas sagradas, violentadas por construcciones barriales, ayer del saque, hoy muestra, rocosa, sorda, enmudecedora del río, llega al sol, su luminosidad de la hora muisca, escribiendo páginas de siembra. Resulta que allá en Zipaquirá no hay nadie que realmente, yo no recuerdo, que explique quiénes fueron los dueños de esas minas y cómo las explotaban.
Pues dicen que eran los indígenas, ¿no?
No más, pero no hay como y podían vender un folletito y todo, porque sí. Es importante.
Sí, no hay una reseña histórica bien, era sobre los chichas. Realmente era el dueño de toda la región, pero y el saque, que lógicamente era el que tenía la parte de los guerreros y todo, pero la explotación de la sal, en todo caso los tipas o los chichas, ellos mantuvieron toda su economía basada en la sal, ¿no?
Claro, yo creo que para los españoles fue desconcertante ver una mina de sal. En España no hay.
Sí, por supuesto.
Con todos los nuestros se deslumbraron.
Claro, sí.
Y
bueno,
todos los nuestros se lo llevaron.
No, fíjate, aquí la costumbre de coger lo ajeno no es una herencia.
Lo siguen llevando.
Está bueno. Está bueno. Y eso resultó que se contamina. Bueno, jovencitos, sus 5 minutos de Academia Corti.
Bueno, hoy vamos a hablar de clásicos de la literatura universal.
Ah, bueno.
En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Es difícil no reconocer esta frase, ¿verdad?
Sí, sea claro. Lector,
hay algunos libros indispensables para leer de grandes clásicos de la literatura.
su impronta ha quedado marcada tanto en la gran pantalla como en miles de referencias en dibujos, cómicos, series y otras narrativas. Uno de los subgéneros literarios corresponde a la prosa, esta novela. Hablaremos de dos obras y de sus autores.
Miguel de Cervantes y Saavedra, autor de Don Quijote de la Mancha, recibiría su nombre de pila de la festividad de San Miguel y Alcalá de Henares, según sus biógrafos, como la cuna de su nacimiento, el 29 de septiembre de 1542. De familia noble pero de poca fortuna, a los 22 años huye a Italia y se convierte en soldado de la Villa Santa. En Lepanto gana su famoso apodo de Manco, termina con una mano inútil que cargaría con mucho orgullo el resto de su vida. A su regreso a España, el barco donde viaja es secuestrado por piratas y los siguientes 5 años los pasará cautivo en Argelia. Con todas las experiencias ganadas, comienza a escribir. Obtiene un empleo como recaudador de impuestos y ganaría enemigos de toda talla. Fue excomulgado por la Iglesia Católica y escribe la primera parte del Quijote y lo publica en 1605. Alcanza la fama y la segunda parte la publica en 1614. Sus últimos años los pasó en Madrid, enfermo, lleno de carencias, y fallece el 23 de abril de 1616 sin tener del todo claro el inmenso legado que dejaba.
Abro comillas. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no hay mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero, Adarga Antigua, Rufín Flaco y Galgo. Cierro comillas. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, el caballero de la triste figura en las aventuras de Alonso Quijano, un hidalgo pobre, que de tanto leer novelas de caballería acaba enloqueciendo y creyendo ser un caballero andante, nombrándose a sí mismo como Don Quijote de la Mancha. Sus buenas intenciones es ayudar a los pobres y desfavorecidos y lograr el amor de la supuesta Dulcinea del Toboso, que es en realidad una campesina llamada Aldonza Lorenzo. Decide nombrar a Sancho Panza un empleado suyo, su escudero. Juntos viven muchas aventuras. Toma a molinos de viento por gigantes contra los quienes pelea, rebaños de ovejas por ejércitos enemigos. Toneles de vino también por gigantes. Posadas por fortalezas y se acerca vencido por el caballero de la blanca luna. Retira a su hogar donde se ha adquirido de nuevo la cordura. Fallece.
No deseo que las mujeres tengan más poder que los hombres, sino que tengan más poder sobre sí mismas. Mary Shelley. Nace en Londres el 30 de agosto de 1797 y fallece el 1 de febrero de 1852. Fue una escritora, dramaturga, ensayista y biógrafa británica, reconocida principalmente por ser la autora de la novela gótica Frankenstein o el moderno Prometeo, publicada en 1818. Considera la primera novela de ciencia ficción moderna y que logra inaugurar el género. Fue la segunda hija de la filósofa y escritora feminista Mary Wollstonecraft y la primera hija del filósofo, novelista y periodista William Godwin. La madre de Mary falleció de una infección postparto tras darla a luz, por lo que ella fue criada por su padre. En su adolescencia leyó los escritos autobiográficos y los libros de su madre sobre la reivindicación de la mujer, lo que incrementó la veneración que sentía por su memoria. Siendo una niña, se evadía en el cementerio de San Patras, donde fue enterrada su progenitora. Sobre su tumba aprendió a leer. Su padre solía acompañarla junto a su hermana de España y practicaban lectura sobre la lápida.
En 1814, a los 16 años, Mary Godwin abandonó su hogar y su país con el poeta Percy Shelley, con el que había iniciado una relación a pesar de estar casada. La pareja viajó a Francia y a Suiza, contrajeron matrimonio en 1816, después de que la primera esposa de Shirley se quitara la vida ahogando. En 1816, Mary Shirley y Lord Byron hicieron una apuesta para ver quién podía escribir la mejor historia de terror. Mary, tal como narra ella misma en el prólogo de la edición de Frankenstein en 1831, imaginó entonces a Frankenstein, inspirada en una pesadilla que tuvo a los 18 años, y escribió la novela. Esta intensa novela inicia con el viaje del capitán Robert Wharton hacia el Polo Norte. Desafortunadamente, su barco queda atascado en el hielo. Repentinamente avista un hombre que se acerca, jalado por unos perros y un trineo. Este hombre se llamaba Pete. Estaba un poco loco y le contó su historia.
Víctor habla de su infancia y de su familia, en particular de su amor por su hermana adoptiva Elizabeth. Su madre muere de fiebre justo antes de que él se vaya a estudiar a la universidad. En la universidad, el interés de Víctor por la ciencia se convierte en una obsesión. Víctor utiliza cadáveres para experimentar y crear un monstruo hecho de partes de cuerpo. Inmediatamente se disgusta por la cosa que ha creado y la abandona. El hermano de Víctor, William, es asesinado y sin morir una sirvienta de la familia es ejecutada por ella. Sin embargo, Víctor cree que el monstruo es el culpable después de presenciarlo en la escena del asesinato. El monstruo y Víctor se encuentran en las montañas suizas. El monstruo cuenta la historia de cómo ha sobrevivido y el tiempo que ha pasado buscando. El monstruo pide a Víctor que admita la responsabilidad de sus actos y muestre algo de simpatía. También le pide a Víctor que construya una compañera. Víctor está de acuerdo.
Bueno, Víctor encuentra un lugar remoto en las Orcadas donde comienza a construir la criatura femenina. Pero de repente, al darse cuenta de las consecuencias de lo que está haciendo, la hace quedar. El monstruo que ha sido a Víctor se enfurece y en venganza mata al mejor amigo de Víctor, Henry Kerbaugh. Víctor y Isabel se casan, pero Víctor encuentra a su nueva esposa muerta a manos del monstruo. Promete casar a la criatura. Víctor quiere vengarse, persigue al monstruo por Europa y Rusia. Víctor casi atrapa al monstruo cerca del círculo polar ártico, cuando Robert Walton lo descubre. Víctor, ahora cerca de la muerte, es llevado a bordo del barco de Walton para recuperarse del agotamiento y la exposición.
El monstruo aparece entre la niebla y el hielo para visitar a su enemigo por última vez. El monstruo entra en el camarote del barco y le cuenta a Walton su versión de la historia. Víctor muere y el monstruo le dice a Walton que quemará su propia tira funeral. El monstruo desaparece en las olas y la oscuridad para no volver a tener. Este escrito, en una época de grandes cambios sociales, Frankenstein trata sobre el poder de la ambición científica y los peligros de ir demasiado lejos al modificar a la humanidad. Y eso es todo por hoy.
Ah, no, muy bien. Realmente la literatura cómo alimenta. Y a la hora de la verdad, no sé qué piensan ustedes, pero todo eso es histórico. Puede que esté llevado a una forma literaria, pero todo eso ha pasado, no hay nada ajeno.
Sí, sí. Por supuesto, sí, algo de verdad en algo.
Sí, se inventa, no, nada está inventado, no podemos inventar nada, todo está ahí. Que no lo veamos a tiempo es otra cosa. Muy, muy agradable saber todo eso de la literatura. Muchas gracias.
Sí, no, señora,
bueno,
entonces, chao Gladys, chao Adri.
Chao Adriana, muchas gracias.
Gracias.
Chao, que estén bien, hasta luego.
Usted tiene la palabra en INSI Radio.